Seguimos en Tertulia Especial, hoy martes 2 de marzo. Estamos con Adolfo Garcés, Graciano Pascale, Marcelo Estefanel y Juan Carlos Doyena. Uno de los énfasis de Mujica en su discurso ayer ante la Asamblea General estuvo puesto en la reforma del Estado. Hay que profundizar la reforma del Estado porque si esta es la madre de todas las reformas, no deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando.
Esta reforma no va a ser contra los funcionarios, sino con los funcionarios, o no se hará. Pero tampoco vale hacerse distraído. El 80% de la eficacia del Estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos. La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación desmedida, se paguen en algunas oficinas 7, 8 veces más que los que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural. Cuando estas asimetrías duran un tiempo, pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas, más bien parecen manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica.
Marcelo, ¿empiezas tú con este tema?
Sí, porque... ahora fuera de micrófonos, cuando lo propuse fue porque aparte viene justamente concatenado con lo que recién conversábamos con el senador Lacalle, y en el discurso también viene concatenado, viene enrabado, y yo creo que es muy importante que un presidente toque este tema, que en general para la izquierda siempre ha sido también algo tabú o marcado por el silencio. La crisis del 2002, para mí, marcó con una elocuencia terrible lo que es la inequidad del Estado, ¿no? Porque mientras el sector privado sufría todo el peso de la crisis, y según el mismo Mujica, costó 200.000 trabajadores que perdieron su trabajo, los trabajadores estatales, ninguno se vio afectado. No solamente no se vio afectado por su fuente laboral, cosa que... Es natural de acuerdo a la ley, pero no se vio afectado tampoco en sus ingresos.
Sí, Mujica fue ayer muy contundente en remarcar que la sociedad uruguaya protege mucho más a los funcionarios públicos,
exacto,
que a los trabajadores privados.
Yo soy un convencido que incluso en mis épocas, que analizaba todo desde el punto de vista del materialismo histórico y dialéctico, que... Así como se decía que la contradicción fundamental siempre era capital-trabajo y se expresaba en burguesía y proletariado, siguiendo ese esquema, un poco por el absurdo, me da la sensación que en Uruguay hace mucho tiempo que la contradicción capital-trabajo se expresa sector público, sector privado. Porque, seguro, el sector público no corre con las desventajas del sector privado. El sector privado es una fuente de pagar impuestos, si no los paga, los multa. Uno, como usuario individual, si yo me atraso con el teléfono o con la luz, inmediatamente me dan una multa que creo que no baja del 25%. Sin embargo, una intendencia no paga la luz y no pasa absolutamente nada, ¿no? O una oficina pública no paga el agua y tampoco es multada, o se atrasan el teléfono y no es multada. Y ahí se van generando unas deudas eternas. Entonces, también me sucedió en el trabajo. Cuando la crisis del 2002, por primera vez, supimos lo que era la necesidad de achicar los costos y pasar trabajadores al seguro de paro, ¿no? Y entonces uno, cuando en carne propia empieza a sufrir eso y ve y veo a mis amigos que trabajan en el sector público y ni se enteraron, como que se revela con toda su contundencia un sistema tan injusto y perverso como ese, ¿no?
Y lo más curioso del proceso que está describiendo perfectamente, y yo suscribo todo lo que ha dicho Marcelo, lo más curioso de todo esto, y que para mí me parece es el corolario más surrealista, es que todo este tipo de reflexiones no hagan pie donde deberían hacerlo. que es en la central de todos los trabajadores uruguayos. Exacto. Porque la central de los trabajadores uruguayos agrupa a públicos y privados. ¿Cómo es posible que ningún trabajador de la actividad privada haga este tipo de reflexiones en el seno donde debería hacerlas? Es decir, esto para mí es lo más surrealista de todo. Es decir, ¿cómo es posible que en una fuerza política donde, digamos, los principios o los valores de la igualdad han hecho carne hasta convertirse en doctrina sacrosanta, este hecho palmario absolutamente, de la desigualdad más absoluta entre los uruguayos, que algunos pueden perder su trabajo cuando las cosas van mal, y otros no los pierden, ni su trabajo ni su salario, vayan bien o vayan mal, ese tema no sea motivo
pero tú sabes
de conversación.
Que pero me consta que hubo eso se expresó en contradicciones dentro de la mesa.
Pero de puertas cerradas, sin que se publique
nada.
Sí,
pero la prueba estaba cuando tú mirabas las votaciones sobre los paros que le hicieron al gobierno de Tabaré Vázquez. Casi siempre el sector privado, los trabajadores privados dentro de la central estaban en contra. Y los trabajadores del sector público eran los que, no solamente los que proponían el paro parcial, general o lo que fuere, estaban a favor. Eso se vio. Y creo que PP.
Pero se hizo una reflexión pública.
Y la prueba está que COFE fue uno de los grandes sindicatos, digamos, que enfrentó al gobierno de izquierda. Y creo que PP le va a pasar algo similar. Con la diferencia de que ya lo plantea en su discurso ante la Asamblea General, plantea el diagnóstico, ¿no? Y plantea una cosa muy interesante, que no sé cómo va a ser para hacerla, que la reforma del Estado necesariamente hay que hacerla con los funcionarios y no contra los funcionarios.
¿Qué quiere decir eso? Porque yo le escucho esa frase y suena muy linda, pero ¿qué quiere decir? Porque vamos a ser sinceros, en todos los países donde ha habido reforma del Estado en serio, o sea, reforma, no me refiero a poner una computadora en una oficina o hacer trámites por internet, porque eso no es muy complicado. Uno compra unas computadoras, hace algunos cibercafé por ahí y la gente en lugar de ir a pagar, a hacer la cola, paga. Eso no es la reforma del Estado. En los países donde se ha hecho y se ha hecho con dolor, lamentablemente y necesariamente termina con una reducción de la plantilla de funcionarios, porque es por ahí donde se corta el gasto. Entonces, es difícil el tema, y yo creo que las cosas no se dicen en toda la dimensión que hay que decirlas.
El problema es mucho más profundo que reducir la plantilla, porque aunque tú no reduzcas la plantilla, una reforma del Estado va a implicar inevitablemente quitar determinados beneficios y prebendas que hoy tiene el funcionario público y que en cualquier esquema de funcionamiento del Estado racional que busque la eficacia van a desaparecer. Y eso es lo que se sabe. No es tanto el problema si voy a echar o no voy a echar funcionarios públicos. Uy, no es la amenaza ahí. No me toquen una estructura del Estado que no funcionará, pero que el funcionario se beneficia de eso. Lo que yo creo, no sé si es lo que está pensando Mujica, pero lo que yo haría en este caso sería buscar la complicidad del PCNT, lo que tú dijiste anteriormente. Claro. La reforma al Estado tiene que ser hecha con el PCNT, no con los funcionarios del Estado. Hay que buscar en esto un acuerdo político con el PCNT, en el cual los dirigentes del PCNT ayuden al gobierno a poner torniquete a los funcionarios públicos.
Sí, para empezar, bueno, pero en cuanto a la responsabilidad que tiene sobre sí quien ejerce un cargo de funcionario público, ¿no?
Exacto.
Pero la responsabilidad, por supuesto que no estoy hablando del 100% de los funcionarios, pero ¿cuántos hay que marcan tarjeta y se van? ¿Cuántos hay que no rinden? ¿Cuántos hay que no cumplen con las tareas que deben cumplir a lo largo del día? Los sindicatos, COFE, por ejemplo, sabe de eso.
Obvio.
COFE exhorta a sus integrantes a que sean servidores públicos, a que sean efectivamente empleados al servicio de la sociedad, inculca esa cultura. Me parece que no. Está muy muy preocupado por el tema salarial, por los derechos adquiridos, etcétera, pero no por las obligaciones, ¿no?
Saben que este es un asunto en el que me parece que vivimos construyendo mitos. Hace mucho tiempo que estamos construyendo mitos. Vos decís, Emiliano, ¿cuántos funcionarios no marcan tarjeta? ¿Cuántos funcionarios públicos no marcan tarjeta?
No, marcan.
¿Sabés quiénes no marcan tarjeta? Los que están en comisión en el Palacio.
Bueno, ¿qué te parece?
¿No? Entonces empecemos por ahí, ¿no? Acortemos los pases en comisión al Palacio Legislativo, ¿no? De la gente que va en comisión supuestamente a trabajar. Hay muchas excepciones, ¿no? Pero ¿cuánta gente va supuestamente en comisión a trabajar al Palacio Legislativo y en realidad está haciendo su propio negocio, trabajando en su profesión? De la gente que efectivamente va a trabajar, los funcionarios públicos que trabajan son una altísima proporción. Yo no considero un experto en el tema. Trabajé 10 años en el banco hipotecario, trabajo ahora en la Facultad de Ciencias Sociales, y la gente trabaja. Entonces yo creo que hay muchísimo, muchísimo mito con respecto a este tema. Mujica bordea, creo que, la ignorancia en este tema. Y me parece que no tiene ningún sentido que es ir derecho contra las rocas, contra las piedras, a estrellar la embarcación, que desde la izquierda, que organizó los sindicatos en este país, que le enseñó a los funcionarios que tienen derechos, ¿no? Que hizo que los funcionarios hicieran un paro, dos paros, tres paros, una huelga, que le enseñó sistemáticamente a los funcionarios que tienen derechos y que tienen derecho a exigir sus derechos, que desde la izquierda, con toda esa historia, se le venga a decir ahora renuncien a sus prebendas.
No, me parece que no es eso lo que está diciendo Mujica. Me parece que lo que les está diciendo es, oigan, ustedes también tienen obligaciones.
Exactamente. Bueno, lo que está poniendo arriba de la mesa son las obligaciones, bueno, porque durante demasiado tiempo se habló de derechos y no de obligaciones. Juan
Carlos, entonces, menos a la araca, y lo que hay que hacer es simplemente poner al frente de las agencias del Estado ministros, subsecretarios, directores de secretaría, que conozcan los asuntos, que conozcan a los funcionarios y que tengan capacidad de liderazgo. En el Estado, las partes del Estado que funcionan son las que tienen jerarcas públicos, jerarcas designados políticamente y con capacidad de liderazgo. Y en lugar de salir a la casa de bruja de los funcionarios que no laburan, y en lugar de partir de la base de que el funcionario público es un sinvergüenza, lo que debería estar haciendo este gobierno, como debe hacer cualquier gobierno en cualquier país serio, es salir a la búsqueda de los funcionarios que son un tesoro, que son sabios, que conocen hasta el último detalle de la oficina y que son la memoria viviente de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal.
Son los más difíciles de encontrar, por eso buscan a los otros.
Están por todos lados, grave error, están por todos lados.
Siempre has tenido una visión equivocada del Estado.
Es posible.
A mí me gustaría saber en qué época y en qué sección del banco hipotecario.
Hay apóstoles en todos lados. Yo los llamo apóstoles porque son realmente lo que salvan la estructura del Estado.
Si no, no funcionaría nada. Hay dos o tres tipos que laburan, claro que sí.
Yo sinceramente no interpreté por el lado que están interpretando ustedes las palabras de Mujica, y mucho menos en el camino que está planteando Fito. A mí me parece que esto, tal como lo veo yo, por lo menos, tratando de tomar un poco de distancia de los casos puntuales, más allá de que se pueda compartir algunas anécdotas que ustedes señalan, digo, a mí me parece que el problema no son si el funcionario marca la tarjeta o no, y el que va en pase en comisión al Palacio Legislativo o no. El problema es, y vuelvo a decirlo, lamentablemente es así, digo, es doloroso decirlo, pero uno tiene que decir la verdad, o por lo menos lo que uno cree que es la verdad. Una reforma del Estado implica, si es que la misma se va a insertar en un cambio económico del país, implica una reformulación absoluta del manejo de los recursos públicos. Cuando uno mira, y yo por un trabajo en este programa que tenemos en la televisión, estuvimos viendo cómo se gastan los dineros públicos en las intendencias de todo el país, la cantidad de dinero que se va a pagar sueldos, o sea, la cantidad de dinero que la gente paga de impuestos y que va a sueldos, es altísima, es un 70% en algunos casos, es absurdo, es demencial, no se puede, digamos, volcar solamente el 25% en obras y el 75% en sueldo. No hay economía que lo resista. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que está faltando, porque es una cosa muy dramática una reforma del Estado, una cosa muy dramática con enormes repercusiones sociales, repercusiones psicológicas, anímicas, de desasosiego, de incertidumbre. Me parece que lo que falta es la esperanza, es decir, el momento adecuado para, digamos, llevar adelante esto, porque esto o se hace organizadamente o los hechos lo terminan imponiendo. ¿Por qué se cerró ILPE? ¿Por qué fracasó AFE? Porque llega un momento, ¿por qué el correo está como está? Porque llega un momento que la verdad siempre se impone. En economía no hay manera de ocultar los números. Hay un momento que los números aparecen y no hay forma de eludirlos.
¿Cuántas oficinas del Estado trabajan mal? Para un poquito. El correo funciona bien. ¿Cuántas oficinas del Estado trabajan mal?
Va por otro lado. No. Y si me permite, redondeo la idea. Entonces, me parece que lo que falta es un escenario paralelo. Digamos, que el foco se ponga en otro lado. Y bueno, señores, tenemos este problema. ¿Cómo salimos de esto? Va a ser un tránsito doloroso. ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Valdrá la pena la travesía del desierto? Yo creo que lo que hace falta es convencernos de que la travesía del desierto vale la pena, porque si no, vamos a seguir con el caso puntual. Yo tengo un amigo que trabaja bien, el otro marca tarjeta, ¿qué necesidad de ponernos en esto? Si total, al final nos arreglamos entre todos. No, señor. El tema es poner el foco y hacer que valga la pena. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que el Uruguay tiene una gran... la posibilidad de un gran salto histórico adelante. Mujica lo mencionaba, por ejemplo, con el tema de la logística, para citar algunos. Así como fue un gran salto adelante la forestación, va a ser un gran salto adelante la logística. Si funciona, por ejemplo, la idea del puerto de aguas profundas en Rocha, vamos a tener otro Uruguay. Olvídense, sí, claro. Olvídense del Uruguay del siglo... Bueno, sí. pero entonces la gente va a tener algo para hacer. La gente va a tener algo para hacer. La gente deja de hacer una cosa y va a hacer otra. Esa es la idea.
¿Qué es la reforma del Estado? Reformar el Estado es hacer que el funcionario público trabaje bien. Bueno, pongan jerarcas, pongan ministros, pongan subsecretarios, pongan directores de secretaría competentes. Y con eso ya está. Con eso ya el 80% del partido ya está ganado.
Marcelo, cerrás tú.
Sí, yo creo que el Pepe, como muchos temas que tocó en su discurso del Parlamento, son titulares, ¿no? Son esbozos. En algunos se detuvo más, en otros menos. Pero él, cuando, tras Cartón, que viene analizando el tema de lo que sucedió en la crisis del 2002 y que lo pagó el sector privado prácticamente, los costos más altos, dice después, durante la crisis, para rescatar lo que quedaba en pie, se rompieron dogmas que parecían sagrados. Se decretó la muerte de los paradigmas vigentes y se volvió a la política como a un refugio de esperanza. Hoy, ante los desafíos no previsibles de la realidad, casi todos pensamos que ningún camino puede descartarse a priori. Y yo creo que en la reforma del Estado es uno de los temas grosos, que donde va a haber que no agarrarse a ningún dogma y apelar a la creatividad, ¿no?
No agarrarse a dogmas. Sí.